¿Qué os parece? Seguimos. Desde la Universidad de Gerona estamos especialmente contentos de dar paso a la siguiente ponencia, que lleva por título Primera propuesta para unos criterios de evaluación consensuada entre comités de ética de la investigación en humanos o con datos personales. Y para ello contamos con tres ponentes que expondrán 10 minutos cada una, a ver si podemos tener 10 minutos para un debate. El primero es Blancanimas, que es doctor en filosofía, máster en bioética y derecho, experto en ética aplicada, profesor jubilado de la Universidad de Gerona, en la cual ha impartido las clases de ética aplicada en la Facultad de Educación y Psicología. Es miembro del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña, del Comité de Ética y Bioseguridad en la Investigación de la Universidad de Gerona y del Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.
Buenas tardes a todo el mundo. Más que una ponencia, va a ser una brevísima presentación de el número ha sido mucho, pero que yo igual vivo por un lado y no tema por otro, porque me gusta mucho esto de los PowerPoints. Digo que vamos a hacer una brevísima presentación de una guía que estamos elaborando, ¿vale? Por lo tanto, hemos pensado que esta mesa redonda iba a haber una brevísima historia de esta guía, después nos damos parte y al final yo será una invitación a aquellas personas que quieran sumarse a este proyecto. Aquí teníamos apuntes, estoy en el Comité de Ética de Investigación Clínica y de Investigación y Bioseguridad de la Universidad de Gerona desde sus inicios, y ha pasado que ha habido cambio de las personas, y también no solamente van cambiando las personas, sino que a veces tratamos una cuestión que con los principios generales que nos da la ética, pues no da respuesta a la situación concreta, y debemos hacer pues una cuestión teológica, como decimos, para ver cómo nos orientamos al que está problemático. ¿Qué pasaba? Que estas cuestiones, pues, o bien cuando cambiaban las personas debían reparar toda la discusión, o bien pasaba que había cuestiones que habíamos abordado hace un año o dos y no nos acordamos. Después empecé yo a sistematizar los acuerdos a los que íbamos llegando, las discusiones del texto, empezando un grado de día. Que después con Ana Bonbutí, que es la persona que está dirigiendo esta cámara, dijimos que ya está dándonos a sistematizar y hacemos una publicación interna. ¿Qué objetivo tiene esto? Nuestra guía que utilizamos en el comité es una guía, una rúbrica, un checklist. ¿Qué objetivos tiene? La primera cuestión, como he dicho, sería sistematizar lo que se va decidiendo y aquellas cuestiones de recordatorio también de todas las cuestiones éticas que deben abordarse. Por lo tanto, aquí lo está diciendo que es muy original, pero sería tener una guía con una rúbrica donde están los aspectos éticos a evaluar de cada proyecto, por lo tanto, que tenemos una guía, y también después y no había no solamente de los aspectos éticos de evaluar, sino de aquellos que son más controvertidos, pues hay una explicación de qué pautas, qué orientaciones deberían ser para esta respuesta. Algunas complejas, por ejemplo, estoy hablando de una guía de investigación con el mar, con los datos personales. Como ha dicho el principio, pues no sean cuestiones fáciles que se harían en una hoja de consentimiento libre, informado, ¿no? O yo creo que se habla mucho de consentimiento cerrado, pero la información no se va a dar, ¿no? Puede haber influencias en el día. Por ejemplo, tenemos que hablar de consentimiento libre, es un consentimiento informado, sin condiciones, y que la persona tiene que hacer lo que entiende, ¿vale? O qué contenidos debe haber en la hoja de consentimiento libre. Esta es una cuestión básica, pero a veces te olvidan de ahí, tiene que haber, pues, la identificación de los beneficios que ha logrado esto, se va a preguntar beneficios a la persona que participa en ello, o algo así. Por lo tanto, es un recordatorio de aquellos aspectos, y no solamente un recordatorio, sino de aquellos que son controvertidos, pues las conclusiones a las que hemos llegado el día que discutimos un proyecto que contenía este tema controvertido, y la orientación, pues, bueno, si después hemos buscado literatura sobre esto. Estoy pensando en el último que nuestro comité generó un debate, que son pues, las investigaciones con observación del cuerpo. Por tanto, alguien que se pone a observar pues, cómo los niños pueden impacto habitualmente más antropología o sociología. Un tema de debate se observa, ¿verdad? Que si tienes el consentimiento a la persona, tenemos un sesgo, ¿no?, en la observación. Por lo tanto, aquí sería un tema controvertido. Por lo tanto, cuando analizamos estas cuestiones, encontramos una serie de conclusiones, en esta guía las tenemos pues, una cocina. Por lo tanto, tenemos una guía y una rúbrica. Atención, que es una cuestión importantísima, es una orientación en el camino de evolución, es una orientación. Por lo tanto, no es un código ético, que es de obligado cumplimiento, sino que es una guía que te orienta en este camino de evaluación y te ayuda a evaluar y a resolver aquellas cuestiones éticamente pueden ser complejas en el proyecto de investigación. Esta guía la hemos ordenado, pues es mucho mejor que yo, con las pautas, ¿vale? Pues son, pues, que han sido escritas y sistematizadas a lo largo y a partir de estos caminos recorridos, en mi experiencia de los 10 personas, así como que llegamos. Y como decía, son las pautas que orientan unas encrucijadas evaluativas que recuerdan los aspectos de evaluación y sobre todo que unifican. Después yo hablo de también unifican la metodología, los comités como lo hacen, pero nosotros recautivos, los proyectos de investigación, y los miembros del comité pues, evalúan, hacen una pequeña evaluación para que todos los miembros tengamos que ver todos los proyectos, ¿no? Y por lo tanto este evaluador, aparte del contacto que mantiene el soporte de la persona investigada principal, también es una persona que expone brevemente pues, la evaluación del proyecto ético, el problema de la evaluación ética, el proyecto de investigación, por lo tanto, los déficits que ha encontrado, se ha dado con el investigador, que se ha corregido, y al final, después de explicar, pues nos dice, yo creo que no deberíamos de momento darle el informe favorable, porque ahí está cuestión. Esto se somete a la ¿qué pasa? Que por un criterio que hoy, después lo vamos a hablar más de esto, de rigor científico y también de justicia, ¿no? De rigor científico, digamos, cuanta más gente participa en esta acción biológica, que es los criterios a tener en cuenta en la relación, pues cuanta más gente participa, es el que se eleva en el rigor científico, pero también es un tema de justicia. El investigador debe tener criterios de que si me toca evaluarlo a mí, me voy a utilizar los mismos criterios. Si me trata de vulnerar la Rosa, a lo mejor puede ser mucho más estricta y no menos. Por lo tanto, Rosa y yo nos vamos a poner de acuerdo donde vamos a evaluar el proyecto y el nivel más o menos de desarrollo. Por lo tanto, si no hay más cuestiones, tenemos que meter como con ello, con todo el parecer, por lo tanto, esto va a dar más riqueza científica en las pautas, pero no solamente esto, sino que también va a dar más riqueza. Otro, pero más o menos las que tienen las empresas. Yo también, que es un método que tengo otra vez, tiene la cuestión del rigor científico, en ética, el proceso biológico es importantísimo, y también de justicia respecto a los investigadores. Y hasta a partir de aquí, hemos hecho una guía, una rúbrica que está en la parte, una propuesta inicial, ¿vale? Hicimos la primera versión mismo, tiene una experiencia de título de Rockstar, que coge todos estos debates del comité, y en una segunda fase, que ahora a ustedes en nuestro repositorio hemos puesto la segunda versión, que hemos trabajado, pues los primeros con Mariana, y Mariana, pues hemos hecho este segundo proceso de crítica, y la otra fue una utilizable, he hecho una crítica estupenda, he encontrado muchísimos defectos en la primera versión, hemos aprendido muchísimas cosas. Y después, al final, en esta ponencia, en esta primera exposición, les propondremos pues, las personas o comités que quieran participar. Y eso sí es una parte interesante, ¿no? Porque a lo mejor existe esta guía y nosotros no lo sabemos. Pues bueno, pues me parece la parte, la propia parte de esta exposición, pues hay una invitación de aquellas personas que quieran sumarse, pues ahí ya se llama, es lo mismo este consenso que hemos llegado, que más que podrían sumarse más comités, repito, por un tema de nivel científico, cuanto más gente participa, eso no más que es cuando Mariana es amigo de esto, que nos cambia muchísimas cosas, y también de justicia, porque un investigador que presenta el proyecto de investigación en la zona tendría que tener más seguridad que los criterios que van a ser utilizados para la evaluación, como tanto la evaluación en nosotros, un proyecto de investigación son los mismos que se han hecho acá, en la Universidad de Barcelona, o en la Universidad de Alcumas de Imágenes. Muy bien, muchas gracias. ¿No?
Muchas gracias, John. La guía que ha comentado la podéis consultar, vamos, la he colgado en la web del encuentro, en el apartado de talleres. Ya habíamos colgado toda la documentación también para los talleres, ahí podéis consultar la guía. Ahora de Mariana Nadeo, Rota, es doctora en lingüística románica por la Universidad de Ojo y Universidad de Panachampín. Desde 2019 responsable de ética de la investigación de la Universidad Pompeu Fabra, donde asesora sobre aspectos éticos de la investigación con humanos no biomédica y realiza tareas de apoyo y coordinación con el equipo de la Universidad Pompeu Fabra. Pues, como dice Juan, en el de ética aplicada discutimos algunas cuestiones diferentes que encontramos en el equipo de la Universidad. Interesante incluirlas en la línea con el equipo de la Universidad de en la web de como dijimos, esta segunda versión, y ahora os presentaré un poco la estructura de esta versión que aún no está terminada. Tiene tres secciones. La primera es la sección más introductoria, que explica qué tipos de comités de ética de la investigación existen. Habla de la composición habitual que suelen tener estos comités, de que es pertenecen a los universitarios. Incluye algunas definiciones interesantes sobre lo que se considera investigación, que se considera práctica habitual, que se considera investigación. También, como está sobre todo pensada para proyectos con humanos de otras personas, pero fuera del ámbito biomédico, suelen ser proyectos que no tienen una obligación legal de someterse a la misión. Ahí también se discute cuándo es aconsejable someterse a la misión de un proyecto. Se incluye también una sección que me daba bastante dudas sobre qué sucede cuando hay varias instituciones que participan en un proyecto, ya sea porque los investigadores son de diferentes universidades o bien porque una universidad realiza un proyecto en otra universidad, es decir, reconocerá que es en esta universidad y en este caso qué papel tendrían los diferentes comités. Y finalmente también hay una sección más breve de procedimiento de revisión, que también apuntábamos de seguimiento, que creo que es una cuestión que descubriremos más a la mañana en los talleres. La sección 2, que es la sección principal, como dice Juan, se estructuran estas pautas. Pautas para la revisión, pero que también están pensadas por una explicación, porque alguien que necesite saber más sobre un tema relacionado con la ética de investigación, con los proyectos con humanos o otras personas, puede consultar. En esta sección encontramos pues cuestiones habituales en este tipo de proyectos, que son los hechos de riesgos y beneficios, el estado de necesidad de tratar los riesgos y beneficios, los tipos de riesgos, también de considerar las molestias que puede haber, cuando puede ser necesario hacer un plan de gestión de riesgos, por ejemplo. Hay una sección sobre la selección de participantes, la importancia de definir bien los criterios de inclusión y de exclusión, que obedezcan a criterios científicos. Describir bien los métodos de captación e invitación a los participantes a participar para evitar pues, la función de vida y estas cuestiones. También hay una sección sobre el consentimiento, no solo entendiendo como el formato más clásico de cómo se prepara la hoja de información y el formulario de consentimiento, sino también explicando cómo se debe solicitar el consentimiento, la importancia de facilitar también la información del ambiente. También casos más excepcionales, por ejemplo, cuando el hecho de dar la copia puede poner en riesgo a los participantes, o casos en los que, por ser una investigación de la laboratorio, se puede tener que tomar el consentimiento. Tenemos las secciones curriculares que apuntó explicando en el momento. Y después incluimos también las cuestiones que, a diferencia de estas cuatro primeras, que creo que en todos los proyectos que realizan en este tipo de comités suelen aparecer, otras cuestiones que igual no son tan frecuentes, pero sí nos estamos intentando. Una sección que habla de cuando la investigación se realiza en organizaciones e instituciones, como pueden ser escuelas, otro tipo de instituciones, sobre la necesidad o no de tener autorización y cómo hacerlo. Hay una sección que también queríamos comentar más, que es la de investigación encubierta, o con engaño, o con la ocultación parcial de información a los participantes. Y también otra subsección con información para investigación fuera de la Unión Europea y más específicamente para países de recursos humanos. También tenemos una sección sobre cuestiones económicas y sobre las cuestiones de conflictos de interés. Y después, vamos a decir que habría una sección que aún existe para proyectos que desarrollan o utilizan la inteligencia artificial. Claro, después hay una tercera sección que, aparte, que, bueno, primero tiene una lista de diferentes tipos de servicios durante la guía, ya se va discutiendo alguna referencia específica en el texto, pero también se ha añadido una lista de códigos, protocolos, guías que pueden ser útiles, sobre todo para el tipo de investigación que tomamos y de datos personales fuera del ámbito de médicos, ciencias sociales, humanidades. Y también habrá más plantillas para preparar la información y la de consentimiento y para la información y para la de autorización. Dentro de esta sección 2, cada sección, como esto que os decía, se organiza en subsecciones que corresponden con las pautas de data pública que lo han comentado que son en la Universidad de Girona para evaluar los proyectos. Entonces, pues, este es un ejemplo de LINCE, donde dentro de la selección de participantes encontramos las diferentes pautas con conceptos que se definen los criterios de inclusión y exclusión, y algunas tienen subpautas y otras subpautas, y algunas pautas de los ingeniero de formación antes de dedicarse a la protección de datos, desarrollo su actividad profesional en el campo de la RDS y la seguridad informática. Es miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Pompeu Fabra desde el año 2016 y delegado de protección de datos en la misma universidad desde el 2018. Desde el año 2022 es miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
Aparte de sus observaciones y cuestiones que faltaban, y después esta segunda versión, se lo vimos con el marco que se ordenaba la protección de datos, lo vamos a usar, y el marco que hiciese una lectura crítica de todos los aspectos de protección de datos, incluso fueron más de nada y reportaron observaciones importantes a cuestiones éticas que no tenían que ver con la protección de datos, por lo tanto, no creo que me he olvidado de identificar el marco. Para situar su aportación en su riqueza de aportación en esta versión que tenemos en la repositoria.
Y es que con el equipo justamente ahora, muchas gracias a ti, Juan de Mayerna, para darnos la oportunidad de aportar cosas a esta vía de la reunión. Esto ha sido un trabajo de cuatro manos, cuando va a tratar la colección de datos en el archivo, ¿no? Que es muy generoso en el forma mínima, por todo lo que he explicado. Y después también, si me permites, les mentiré un poco a Mariana. María no tiene una sección específica de protección de datos. A mí me gusta que sea así. Por ejemplo, si alguien se está mirando esto aquí, ya sabe la autoridad y el consentimiento, no me falta consentimiento, no me falta todo. El consentimiento está dentro de la sección de consentimiento. Toda la complejidad de la sección de consentimiento, el consentimiento ético, el consentimiento legal, el consentimiento legal, en una sección pública de consentimiento. después hay una pauta 14, se comentan aspectos relacionados con el tratamiento de datos en general, no únicamente la consulta personal, pero ya aparecen conceptos habituales en el tratamiento de datos personales, como la bienización de datos, la serialización, la difusión o la identificación de los procesos de tratamiento. Las pautas, las formas de proceder a través de estas tipos de situaciones es experimentar esto. Y en la propuesta programa, la pauta 15, se une a la relación con la intimidad y protección de datos. La intimidad muchas veces es algo desconocido, ¿no? Por eso no sé qué forma hacer la protección de datos en el sentido contando la intimidad es una cosa, la protección de datos es otra. Para que se lo hagan esta forma de forma. La intimidad sería mi esfera más cercana. No hay decir a los cubos de que tengo en el cajón de mi visita de noche, esto estaría acercando mi intimidad. Sobre los estudios, sobre mi currículum, me traen la versión profesional a partir de mi currículum, seguramente estamos tratando los profesionales míos, pero sobre el tema de aquí, en una misma pauta, se analiza el aspecto relacionado con la intimidad, la investigación es una investigación personal, y aspectos de la profesión. Dentro de esos aspectos, como se decía, a modo de checklist, se ha desarrollado una serie de criterios que son bastante comunes, pero que evidentemente afectan a nuestros comentarios sobre aspectos como el tratamiento de la situación especial, el ejercicio de derechos, las causas informativas, el criterio de conservación, la penetración de la finalidad de esos criterios y esos datos, que se hacen con esos datos cuando actúan el proyecto de investigación, sobre todo en casos de proyectos de multi-institución, las comunicaciones de datos interdisciplinarios, a las transferencias internacionales, así como en aspectos de separación de datos. Las evaluaciones de impacto de la producción de datos, que yo creo que no tiene una sesión específica, aquí había solo detallados los criterios de las autoridades y lo vamos demasiado más allá. Quiero decir, no definimos pautas, procedimientos, consejos sobre cómo hacer una evaluación de impacto de la producción de datos en un proyecto de investigación. Si alguien se atreve, encantado de traer su propuesta y aportar cosas. Para mí es un tema ahora mismo bastante difícil de abordar. Y después, aunque no sea, bueno, sea de datos, un tratamiento de datos personales, pero quizá no sea un tópico habitual, sí, porque es un tema recurrente, hemos desarrollado respecto de investigación a partir de datos obtenidos en internet.
Otra cosa más, ¿no? Voy a anunciar una ponencia. Bueno, nosotros pensábamos, de momento es una línea que tiene nombres de autores, pero esto terminamos quitando. Nuestra idea sería, en todo caso, el último capítulo es una lista grandísima de personas que han colaborado. Por lo tanto, la última intervención que nos haría sería, después va a ser otra puerta, ¿no? Es muy sencillo, es decir, nosotros consideramos que una guía, repito, como una orientación en el camino, que no es ni un código ni una ley, por lo tanto es una orientación, no es un pase, que recoge todas aquellas cuestiones típicas que consideramos que deben evaluarse. Evidentemente aquí es muchísimo, por lo tanto no les hemos apuntado una rúbrica, un checklist, porque el checklist estamos deberíamos. No se ha hecho porque debería hacerse cuando las pautas, vamos a decir, estén más consensuadas. Es un checklist bastante complicado, ¿vale? Porque en el formato analógico de papel aparecen todas las cosas de todos los tipos de proyectos. Nosotros estamos pensando que en vez de recursos informáticos debería ser un checklist, una rúbrica donde fuese indicando, por lo tanto, si trabajas con datos personales, los habilitadores ya no saben qué habilitadores públicos, y que todos los datos personales, por lo tanto, ahora la rúbrica tiene una complejidad que no se va a implementar, como de años de contado, perdón, pero sí que los investigadores de nuestro comité, como ya estamos más habituales, pues todo este capítulo no es necesario porque este tipo de investigación, por ejemplo, no se reclutan personas en situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Porque no son menores de edad, no son personas con discapacidad intelectual, no son personas de contextos culturales muy distintos a los nuestros, por lo tanto, no hay influencias indebidas porque no es el profesor que reporta a sus alumnos, por lo tanto, este capítulo. Repito, la guía es un poco compleja porque es muchas cartas. La intención sería hacer una rúbrica, la rúbrica que nosotros tenemos recoge solamente los títulos de las pautas, y la intención sería hacer una rúbrica con un checklist que fuese fácil de utilizar. Por lo tanto, como tenemos la propuesta que hemos lanzado, que nos va muy bien, un periódico, para la evaluación, un título también sobre modificar criterios y también para el investigador, sabe que vamos a dar una ley, y nos parece que es justo también. Todos los equitativos de criterios de evaluación equitativos. La cuestión es que en este QR, que desea contestar, pues hay dos personas, dos comités que desean participar en este proyecto, si es que tienen interés. Y sí, les agradeceríamos muchísimo que si considerasen que no tienen ningún interés, también nos lo dijeran. No lo digo porque a veces vamos a estar trabajando en una cosa que dentro de 5 meses nos dicen, pero si esto ya está hecho. Por esto no tiene ningún interés, ¿no? Por lo tanto, no es un buen momento. Si, por lo tanto, todas aquellas aportaciones, si ustedes consideran que no tienen ningún interés, pues, que nos lo dijeran, si están interesados también, y después determinaremos la forma de trabajar. ¿Vale? Creemos que habría algunos dos grandes caminos a seguir: una lectura de la guía, determinando aquello que es muy significativo y que son pequeños errores. Que sean legislativos o de conceptos que pueden cambiarse, y después la identificación de los grandes problemas. Lo que las cuestiones que la guía no trata o que los trata de forma insuficiente. Por ejemplo, la guía no trata otro tema de la inclusión artificial, por tanto, aquí se supone que no hay un grupo que trabaja esta cuestión. ¿Qué pasa cuando hablamos de la eticidad, la corrección ética, la autoconomía? Todas de investigación que utilizan la inteligencia artificial, o especialmente dicho la observación del público, o no sé, cuestiones que tampoco son menores, no son muy importantes, pero sí los proyectos de investigación. O que sea que en la calle, las encuestas necesitan una autorización de la investigación. Por lo tanto, esta es una invitación a un banco de diálogo y es una invitación a algunos de ustedes que han participado en este proyecto, al final se me han dado.
Para seguir en intervenciones que luego nos explica en la Facultad de Letras. Ahora vamos a hablar del edificio a mano derecha, que es que en la subida que encontramos la Facultad de Letras, que es donde se va a ver el cóctel de nivel. Pero ahora, si queréis, disponemos de 15 minutos.
De la guía. Si la guía se puede poner un documento con el lado del repositorio. Bueno, es que nos han dicho que fuésemos tan rápido, pero no tenía tan poco tiempo que.
No.
nombre es José Antonio López Calvet, soy médico y soy secretario del Comité de Ética de la Universidad de Las Palmas. Entonces, me comentaba brevemente, es la primera vez que vengo a esta reunión, tengo una larga experiencia en temas de ética, especialmente investigación con humanos. En los últimos años ha habido una epidemia en nuestro comité, por así decirlo, de solicitudes de evaluación. La parte que viene por protección de datos, encuestas, ciencias sociales, sociología, psicología, etc. Proyectos de innovación educativa. Cuando uno viene en un campo en el cual la preocupación principal es riesgo para la salud, número uno, cuando ves que te piden evaluaciones de un proyecto, me dices, bueno, ¿y esto? Realmente cuando vas a leer las normas europeas, pues no está claro que haya falta evaluación por comité de ética. Pero estas personas se encuentran que cuando vean el artículo en la revista, necesita evaluación por comité de ética. Por resolución, enviados al comité de ética, prescindimos de decidir si requiere una evaluación, porque el informe de decir no requiere evaluación es casi más comprometido que evaluar. Entonces, la cuestión que yo plantearía inicialmente es cuál es el límite mínimo en el cual diríamos no hay falta de evaluación, porque a mí me han llegado encuestas con preguntas que yo considero que esta pregunta es un tanto invasiva y a la segunda y tercera es hasta capciosa. Y que son preguntas que vienen de encuestas hechas por la OMS, que llegan a la universidad, no han pasado por ningún comité de ética y se envían a todos los profesores. Y eso pasa en muchas universidades. Y tampoco sabe exactamente qué estudios esto que uno está haciendo. Entonces, cuando es una encuesta que hace consumo, ¿debería tener autorización del comité de ética? Al fin y al cabo está recabando datos de las personas a las que le hace la encuesta, ¿no? Entonces, la cuestión que planteo es, ¿a partir de qué mínimo debería o no debería intervenir el comité de ética? Aparte de que pragmáticamente podamos decidir que todo lo que llegue lo evaluamos, porque no queremos dejar a nadie huérfano sin que tenga su certificado comité de ética o si no tiene una revista.
A ver, yo creo que la diferencia está en, primero, ¿es investigación o es una encuesta de gestión, de conocimiento para tener unos datos? Ahí está la primera. No, todo no es investigación. Todo no es investigación. Investigación es aquello que realmente va a tener un beneficio o un aumento en el conocimiento y que va a llevar a cabo una publicación. Sí, pero si eso... Claro, sí, pero es nuevo conocimiento, pero no es investigación. Cuando tú vas a hacer investigación con unos datos, entonces sí que tienes que pasar por un comité de ética. Si esos datos no los vas a utilizar en investigación, no es necesario. Espera, y sigo más. Si la encuesta es anónima, no es lo mismo que si la encuesta la obtienes después de la firma de un consentimiento informado. Porque con la firma de un consentimiento informado, aunque tú los datos los trates de manera anónima, ya tienes datos personales. Luego, ahí hay un tratamiento de datos y ahí entran los aspectos éticos. Innovación educativa. La innovación educativa es utilizar datos obtenidos con una finalidad, que es la finalidad académica, con otra finalidad diferente, que es la de investigación o diríamos publicación. Ahí tiene que pasar por un comité de ética. Luego ya el comité de ética puede hacer una evaluación completa y al uso o puede hacer un procedimiento abreviado, porque realmente un buen consentimiento hecho a los estudiantes y una buena manera de proteger su voluntariedad, confidencialidad y privacidad sería suficiente y no es necesario una evaluación ética completa, porque tú no tienes que evaluar cómo un profesor da su clase. O sea, que, bueno, ahí hay un montón de... Yo creo que cualquier actividad que conlleve investigación, que vayas a valorar unos datos, a comparar o a hacer algo de investigación, debe ser evaluado por ética. Otra cosa es que haya procedimientos más abreviados, más complejos, en función de cómo sea la actividad de investigación. En la Universidad del País Vasco emitimos un documento de exención ética cuando no se tratan datos personales, cuando los datos se obtienen de páginas y publicaciones públicas, cuando, por ejemplo, se utilizan dientes de desecho autoclavados que no tienen posibilidad de tener muestra biológica. En esos casos, sin tener que evaluar el proyecto, puede ser una exención ética. Hay otros casos que son más complejos, igual hay que hacer revaluación.
Si me permites, añadiría es un tema discreto de las cuestiones, pero no es la mejor manera aquí. Sería una cuestión. Yo aquí en el primer capítulo, en esta primera parte, hablo de esta cuestión. Hablo de esta cuestión, por lo tanto, ¿qué podemos, qué debemos considerar en la investigación? Una encuesta anónima para mí, para tener una cuestión ética, nosotros a la que evaluamos, por lo tanto, que una encuesta sea anónima no significa que no pueda tener cuestiones éticas, porque no van a preguntas, no tendré que preguntas, depende de dónde las haces, etc. Por lo tanto, en la primera parte de la guía hemos intentado hacer una primera aproximación a esto, qué se puede considerar investigación, ¿no? Aquí también yo estuve bastantes años en comités de ética hospitalarios y había la discusión de qué es innovación y qué es investigación. Esto llevando al ámbito de las ciencias sociales es concreto. En muchísimas veces en el ámbito médico, pues la innovación me decía el cirujano, el enfermero, la enfermería, no más para la innovación, estoy a toda, esto es lo que estoy llamando, lo pongo en un ámbito más arriba, más abajo, por lo tanto, te apartas de lo que es la praxis cotidiana y haces pequeñas innovaciones, esto es investigación. Pequeñas, me decía la enfermera, cuando hace tantos años que todavía la presencia tenía su. Pues en lugar de aquí, lo que me gusta más aquí, porque no decía que es más tarde, pero sí, es poder pasar a un poquito de investigación. Había la discusión de todo la investigación relacionada en el ámbito educativo, nosotros también hemos encontrado el profesor que dice: hoy vamos a probar otra dinámica de aprendizaje. A ver, vamos a ver, debería pasar por un comité de ética porque haces una práctica pedagógica distinta, haces un juego que nunca habías hecho. Vamos a probar. Ahí, ahí. Por eso. Sí, pero veamos que, claro, no todo se reduce a los datos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo hago. No vamos a entrar en eso. O sea, la cuestión sería: en el primer capítulo es un tema de papel. En el primer capítulo deberíamos decir. ¿Qué entendemos por investigación y qué no entendemos por investigación? Y esto de la innovación, yo estoy hablando de lo que es este, mi comité de ética, la innovación, o sea, lo que es investigación sería lo que se aparta de la práctica de teoría de la praxis, los profesionales, no los investigadores de la universidad. La praxis profesional, la investigación es aquello que se aparta de la praxis habitual y lo que tú persigues no es. Ofrecer un servicio a la persona que lo que atiende, sino aumentar el conocimiento. Por tanto, te abres en una zona inexplorable que puedes salir viendo por eso. Y la innovación, recuerdo que era lo que se encuentra entre medio, que no es tanto como investigar y hacer grupos de otros. Este tema, en el primer capítulo, hemos llegado a una propuesta de relación. Por lo tanto, digo, una cuestión sería, a lo mejor nos deberíamos poner de acuerdo y plasmar un texto que entendemos por investigación, que entendemos por innovación, que no entendemos por tal y por lo tanto, que proyectos deben presentarse en un comité ético. Nosotros en nuestro colegio, claro, ha pasado esto, porque sobre todo maestros, profesores, incluso profesores universitarios, quieren hacer otras metodologías. Nos han preguntado si lo que va a hacer una metodología de la pedagógica, las innovaciones en esta región, realmente. Pero es interesante la pregunta porque se ve la necesidad de.
¿Y alguna vez aquí? En la misma casa. Hola, hola. Yo soy de la Universidad de Sevilla. Del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Sevilla. en el Comité de Ética e Investigación tiene, es un comité acreditado por la Consejería de Salud y Familia en la Junta de Andalucía bajo el amparo del decreto 8/2020 que nos afecta en Andalucía. Lo digo porque es un comité acreditado para la evaluación de proyectos de bioética, pero paralelamente también estamos evaluando todos aquellos proyectos que, como dice el compañero de Palma, ¿no? Me parece que era, son proyectos de humanos, es decir, de investigación humana. Yo no sé no entiendo de lo que dice la compañera del País Vasco entre esa diferencia en investigación y no sé qué. Nosotros entendemos que la investigación no es todo aquel proyecto que nos solicitan de evaluación ética y se le pregunta, tiene como objetivo y se le pregunta como metodología a personas. Por tanto, tiene y requiere hoja de información, requiere consentimiento informado y requiere que se rija por esos principios éticos básicos, universales, que afortunadamente nos ha ido también recordando magistralmente el autor de la ponencia inaugural, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos, que son proyectos de investigación con personas. Y de ahí es donde partimos. Por tanto, nosotros hacemos evaluaciones de encuestas, evaluaciones de proyectos sociológicos, antropológicos, médicos, odontológicos, en fin. Y eso, lo que creo que aquí nos deberíamos de plantear desde el principio, esos son, que son los elementos comunes que tenemos los comités de ética en humanos en el territorio, que tenemos normativas comunes, en fin, unas cosas así básicas. A mí me parece muy bien y muy buena la idea de la guía esta que tú estás planteando, pero me parece que en un segundo momento. Creo que estamos iniciando, digamos, andaduras porque nos estamos continuamente incorporando comités de ética de investigación nuevos, que me parece que es una fortaleza muy impresionante de esta red, porque yo la primera vez que vine estábamos muy pocos humanos, ya me parece que hay muchos más humanas, y entonces eso es lo que de comités de ética humanos. Perdón. Sí, porque los animales tenían mucha más andadura y entonces estaban ahí y tenían una trayectoria más común. Los de comité de ética humano veníamos más nuevos. Y entonces, y eso es lo que creo que se pone de manifiesto, que todavía tenemos como camino por recorrer en las primeras fases. Gracias. Otra persona. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta más bien por curiosidad. Nosotros somos del Comité de Ética de la Universidad de Valencia de Humanos, porque ahí hay tres comités distintos y nosotros estamos en Humanos. Entonces, desde hace un tiempo, lo que venimos observando es que protección de datos forma parte del Comité de Humanos, pero que a veces se producen enfrentamientos y parece que sea el sector de protección de datos contra el resto del comité de ética. Quería saber si en vuestra universidad pasa lo mismo y cómo habéis abordado ese tema, porque los especialistas ven a la gente de protección de datos como esos burócratas que no hacen más que pedir papeles y temas administrativos, y protección de datos ve a los investigadores como, hombre, a ver, tantas cosas que pedís y solicitáis, nos cuesta tanto que os estamos facilitando la labor. Entonces, era un poco curiosidad por saber, bueno, pues por ejemplo en Girona o en otros sitios, ¿cómo enfocáis esto?
Es broma. A mí hay una pregunta que me gusta mucho que me hagan, que me dicen, oye, Mar, no entiendo qué hace un programa de protección de datos en mi comité ético. Cuando alguien pregunta esto, esto lo ha entendido. Ha entendido qué hace un comité ético, y ha entendido qué hace un programa de protección de datos. Y estos resultados no cuadran. O sea, los esquemas de funcionamiento son radicalmente distintos. Entonces, hay que entender qué sucede esto hay que entender que cada parte aporta cosas distintas y hay que tener cintura. Y muchas veces pienso, pues en este mes, hay dos gentes para unas cosas y no hay manera que entiendan otras. Y a mí me ven como el mundo, claro, ¿dónde está el marco de un patrón? ¿Dónde hay que poner la pausa? ¿Dónde está la pobreza? También, con la suma de las dos necesidades, se da que habrá mejor. Y aparte, nosotros, como que tenemos que tener la cosa, no le gusta poder subir. Hay otro nivel para abrir, que es que muchas veces nos vemos abocados a hacer comentarios sobre el cumplimiento de la otra, aspectos que no son de protección de datos. Porque hay 34, por ejemplo, se salta todo el récord que hago. Con inteligencia artificial también, todo el mundo nos mira a nosotros. Oye, el cumplimiento de la otra, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Me cuentas? Yo no sé yo para la inteligencia artificial. Hay también unas necesidades de cumplimiento legal que empezaron en protección de datos y ahora se van ampliando a otros aspectos. Porque, evidentemente, porque estamos gestionando los riesgos de reputación. No hay solución, hay que entendernos y entender que el punto de vista de otro y la manera de trabajar de otro aporta valor al trabajo conjunto.
Si me permites, dos observaciones. La primera, por ejemplo, técnicamente, en mi comité a veces me molesta que no me digo nada con educación y no voy a decir ahora, ¿no? Dicen, esto es ética y esto es protección de datos, ¿no? Yo vengo de filosofía laboral, entonces, pues, bueno, o sea, ya no entiendo el lenguaje usual, pues el lenguaje se me va a entender, ¿no? Vamos a hablar de las cuestiones que no están reguladas por la ley de protección de datos, que a esto le llamamos ética, y a la altura le llamamos la protección de datos. Pero, evidentemente, la ley de protección de datos parte de una preocupación ética. Sería algo como decir, vamos a hablar de ética y después van a venir pues, de la ley de eutanasia, porque la eutanasia resulta que es un tema ético. Bueno, a lo mejor dentro de muchos años no va a ser porque va a formar parte de nuestro. Pero, evidentemente, la ley de protección de datos y todo lo que refleja es fruto de una reflexión de un fundamento ético, como ha dicho, de la intimidad, de un ámbito de la intimidad, que es el ámbito de la información. Porque la intimidad también tiene muchos otros ámbitos, el cuerpo, las cosas. En este ámbito, en esta fundamentación filosófica del respeto a la intimidad de las personas, también nos convertimos en un derecho que tiene el poder del Estado detrás que lo protege, y después de este derecho a la intimidad, vamos regulando cosas, hemos regulado todo el tema que tiene que ver con el uso de los datos personales. Por lo tanto, la primera cuestión es, yo creo, que los datos personales forman parte de la evaluación ética. Pasa que de una evaluación ética, que hemos convertido en ley, tiene una ley muy precisa, que es el reglamento de la Unión Europea. Por lo tanto, hemos bajado los detallitos de esta cuestión ética. Y la segunda cuestión, claro, que tendría que tener un poco de más, ¿no? Nosotros tenemos la parte que es estupenda y que es verdad, que nos ayuda y te hace reflexiones y que dices que lujo tener una persona así que hace evaluaciones éticas y jurídicas de las cuestiones de protección de datos. Por lo tanto, esto es un lujo. Igual tenéis que cambiar.
Bueno, hemos terminado. Tengo que subir ya. Muchas gracias. Seguimos.